En anteriores episodios de Spoiler.
Sammy, Samu, ¿por qué estás tú aquí?
Puedes llamarme Sammy si quieres.
Sammy.
Pues estoy aquí simple y llanamente por eso, porque yo soy el único de los que están aquí que no soy un friki de las series.
Bueno, esta semana tenemos una gran novedad porque tenemos cuenta de Google Plus.
¡Wow!
Eso existe.
Así que bueno, si nos buscáis por Spoiler Quack FM.
¡Wow! ¡Más noticias!
Pues más noticias. Yo, mi cruzada personal por traer broza a este programa, os traigo otra adaptación de una serie española a Estados Unidos. Y es
¡Águila
que...
Roja!
¡No! Porque sería Recycle.
¿Será?
Yo lo que no sé es por qué no metieron a Médico de Familia todavía allí.
Creo que sí, se llama... Hacía George Clooney de eso, ¿eh?
Ah, Urgencias, es verdad.
Urgencias.
Exactamente lo mismo.
Salieron ganando, por ejemplo.
Sí.
¿Qué hacía de Chechu?
Chechu, que por cierto está en el programa este de tirarse a la piscina ahora y está de McDonald's también.
No sé si comentasteis que las temporadas tienen 3 capítulos cada uno.
No sabes si comenté, acabamos de empezar. ¿Qué voy a comentar?
Claro. Tiene auténticos momentos que son hilarantes.
Bueno, hilarantes, vaya expresión.
La palabra es que me saco,
bueno,
¿eh?
Bueno.
Hilarious.
Son geniales.
Pero aquí nadie no estaba prohibido leer libros.
Estamos. ¿Qué opinan de
esto? Dedicado a nuestros seguidores de Google Plus, un más uno.
En esa ciudad le falta un cacho de espada. Si tanto dinero tienen, ¿por qué no acabaron la espada?
Eso es porque el titán...
No hagas spoiler de los libros.
No, es que no te voy a hacer spoiler.
Y al principio del juicio, Tommen también se dicen todos sus cargos. Y todos tienen los mismos cargos.
Efectivamente.
Allí de los primeros hombres, de los ándalos y de todos.
Bueno, Tommen lo de madre de dragones creo que no.
Todos tienen cargos contra él y lo marcan totalmente culpable.
Hombre, el juicio justo no parecía que fuese, ¿eh?
No.
Pero bueno, le pusieron...
Estaba un poquito amañado.
Pero le pusieron una banquetita para enanos.
Sí. La gente está pidiendo ya el Grammy para el Globo de Oro.
Hombre,
para
el Grammy, no.
El Grammy también, no canta mal.
Bueno, el Grammy.
Hoy os traemos Prison Break, una serie de 2005 que desafortunadamente llegó al 2009 y que no entendemos por qué tiene un 8,5 ni IMDb. Aquí.
Son las 13 minutos del miércoles 21 de mayo de 2014 en Quack FM, Radio Comunitaria de Coruña. Empieza el programa de los Serial Lovers.
¡Spoiler!
Recordamos a nuestra queridísima audiencia que este programa solo tiene dos reglas. La primera es que hay que venir con los deberes hechos, hay que traer las series de la semana completa y absolutamente vistas. Y la segunda regla, y más importante, no habéis podido leer los libros. Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no lo hago yo solo, sino un montón de gente. Y hoy estamos a top en el estudio José Couso, el plantel completo de Spoiler. Tenemos a mi izquierda Isa Lema, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diego, muy buenas noches a todas y a todos nuestros Serial Lovers.
Más a mi izquierda, Chema Casanova, nuestro Community Manager, muy buenas noches.
Buenas noches a todos nuestros oyentes.
Por aquí, por mi derecha, Samu Kao, muy buenas noches.
Buenas noches, seguimos una semana más por aquí aprendiendo.
Más a mi derecha, Antonio Fra, muy buenas noches.
Buenas noches, me encanta eso de que no me tengas ningún rol asignado.
Señor Iver, Anderson, buenas noches.
Muy buenas noches, Diego. Muy buenas noches a la audiencia de Quack FM en el 103.4. Y me gustaría que... No sé cómo tienes esto lleno de gente que parece un rollo de sardinas.
Esto parece el mercado.
Me gustaría que echemos y viera una foto en las redes sociales para que se viera que esto es un escándalo.
Enseguida lo subimos para todos nuestros oyentes. Al otro lado del cristal, manejando el aspecto técnico, nuestro maravilloso Alex Cortiñas. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches a todos. Está petada aquí el estudio.
Y un nuevo integrante se une a la familia de Spoiler Quack FM. Él es nuestro queridísimo y conocidísimo Víctor Grande. Muy buenas noches.
Buenas noches a todos. Dios, qué ganas tenía de estar aquí en Spoiler, por fin, la vuelta a casa.
Es ritual, Víctor, es ritual hacer una pregunta sobre series a todos nuestros integrantes. Uh-huh. La pregunta que te voy a hacer hoy es, ¿qué serie ha marcado tu infancia, Víctor?
Uf, pero como he visto tanta televisión de pequeño, yo creo que voy a decirte la serie que más me ha marcado negativamente, ¿vale? La serie que más miedo me ha dado de toda la historia de la humanidad, sin duda, Los Saurones.
Los Saurones.
Era una serie como de marionetas extrañas, que había unos malos que convertían a la gente. Era muy chunga. Yo lo pasaba realmente mal y tenía pesadillas. Entonces, eso me ha marcado mucho.
Presentados, no queda más que empezar este maravilloso programa Spoiler Quack FM, porque somos y seremos siempre Serial Lovers. ¡Vamos con nuestro sumario!
Pues hoy comenzamos, como todos los miércoles, con las noticias más interesantes del mundo de la tele. Y seguimos continuamos, con el especial de la serie de la semana. Esta semana, pues, vamos a hablar de Me llamo él, y la verdad es que es una sección que se ha currado Antonio Fra. Él os va a contar el porqué ha seleccionado esta serie. Por supuesto, después de la serie de la semana, pues vamos a tener el debate de la semana. Y como todos los miércoles, vamos a hablar de Juego de Tronos. Y para terminar el programa de esta noche, tenemos un reportaje especial. Víctor Grande nos va a hablar de series para dormir.
Tenemos un programa increíble, llenísimo de contenidos, pero también queremos contar con nuestra audiencia, con sus opiniones. Y para eso, nuestro community manager, Chema Casanova, ¿por dónde puede contactar las personas que nos están escuchando al otro lado del transistor?
Esta semana podéis hablar con nosotros por Google+, por Facebook, por Twitter, a través del usuario QuackFM. Y Spoiler, Quack FM.
Correcto, Spoiler, Quack FM, todas las redes.
Una pregunta rápida, para la semana que viene tendremos Weibo, ¿no?
Bueno, esperemos que sí.
No queda más que decir, así que vamos ya con nuestras Spoilerticias. Me parece terriblemente fatal que no hayas dicho en el sumario que estas son las Spoilerticias. ¿Qué es esto de las noticias de las series? Son las Spoilerticias porque son las noticias de Spoiler en Quack FM. Isa, ¿qué tenemos de primera noticia de hoy?
Es que no te quería quitar el gusto de decir Spoilerticias de la manera que lo dices tú. Pues la primera noticia de la que vamos a hablar hoy es que el pasado 18 de mayo, el pasado domingo, pues se entregaron en Gran Bretaña los premios BAFTA, que son los premios de la Academia del Cine y de la Tele Británica. Sabéis que los premios BAFTA se dan tanto a las películas británicas como a las series de televisión, pero nosotros vamos a hablar solo de las series de la tele que han sido premiadas este año. Mejor serie de televisión en el apartado de comedia han escogido, no podía ser de otra manera, a The IT Crowd.
¡Bah! ¡Venga!
¡Tongo! Y cuéntame qué.
Es buenísimo. The IT Crowd, por ese último episodio de Internet is Coming. La mejor serie de televisión de drama es Broadchurch.
¿Alguien conoce Broadchurch?
Venga, pero eso qué
es. Lo conocen los Gran Bretaños.
Los Gran Bretaños y punto pelota. Y hay que decir que el mejor director de televisión este año pues se lo han dado a Otto Barthus por Pinky Blinders, o Blinders, como dicen ellos. Y además, pues la mejor miniserie de la tele se la han dado a In the Flesh.
Muy buena esa, ¿eh? Esa es mi aportación.
¡Premios BAFTA de televisión! ¿Qué más noticias tenemos, Samu?
Tenemos una muy buena noticia porque comienzan los maratones del verano, pero no los de sudar y correr, sino los de sentarse en el sofá con palomitas y refrescos.
¡Yuhu!
El próximo 6 de junio se estrena en el portal Netflix la segunda temporada de Orange is the New Black. A partir del 7 de junio, en Canal Plus Series emitirán toda la temporada al completo en un maratón especial de 13 episodios de esta nueva temporada y, como no, lo hacen en versión original subtitulada. Mientras que, a partir de ese momento, en Canal Plus, en concreto el día 14 en horario de prime time, emitirán un episodio cada semana. La serie, para el que esté interesado en verla, es un medio drama, medio comedia, muy aclamada en su primera temporada. Esperemos que no acabe en la sección de Antonio de tenía que haberse quedado ahí. Y aborda el tema relacionado con la cárcel, el sistema penitenciario norteamericano, lesbianismo, represión sexual, abuso de poder o corrupción policial. Todas esas cosas que el sexo y la cárcel dan para hablar.
Casi nada.
Todos los géneros en uno, veo ahí.
Está muy bien esa serie.
Yo no sé si vosotros lo hacéis, pero a mí me encanta una vez al año por lo menos encerrarme un fin de semana a ver series sin parar, 24 horas.
Yo lo hacía precisamente con 24.
Con 24, sí. Claro.
Me pasaba la temporada entera
Tenía su lógica.
Sí.
Yo lo hice con Ribé.
Y ahora vamos con una noticia de la cual me opongo completamente, pero Iber nos la ha traído, hay que leerla.
Bueno, pero me dirás más noticias.
Te diré más noticias, Iber.
Pues sí, te traigo una noticia que dice que JJ Abrams está en
JJ.
Sus años, JJ está en sus años horribly. O sea, lo que quiere decir en español está de capa caída. Hasta hace unos años.
Que le miró un tuerto, vaya.
Más o menos, sí. Hasta hace unos años que una serie llegase con la firma de JJ Abrams era sinónimo de calidad. Y casi seguro que iba a triunfar. Por ejemplo, recordaréis.
Sí, Alcatraz, no te jodes.
Recordaréis Alias, Lost,
sí, Alias muy buena.
Fringe o Person of
Lost, eso no me suena.
Lost.
Te voy a dar.
Pero.
Felicity.
JJ Abrams. En 2014 está siendo un año muy malo para JJ Abrams. Ha visto como 3 de las 4 series que tenían activo han sido canceladas. Una es Almost Human, que bueno.
Que no estaba tan mal.
No estaba tan mal, el argumento es muy, muy surrealista. Más o menos es en el año 2048, todos los agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles son apoyados por androides casi indistinguibles de los seres humanos. John Kennex, que es como los Kleenex.
Kennex.
Uno de los oficiales del departamento.
Y Barbix.
Despierta del coma en el que se encontraba. O sea, era un coma inducido. Vuelve al servicio y le es asignado como ayudante el androide Dorian. O sea, que bueno, ya veis que es una rayada. Ya cancelo esta parte de la noticia porque hay que cancelar a JJ Abrams.
Yo la dejé de ver al tercer o cuarto episodio. O sea,
yo vi la temporada entera, ¿eh?
Pero hombre,
es una serie para dormir.
Otra de las series canceladas es Believe.
Believe.
Oh.
Prometía, ¿eh?
Trataba sobre la relación.
Fue un fracaso total desde el principio.
Sí, era la relación entre Bo y una chica que tenía poderes súper especiales. Es lo que dice aquí.
Súper especiales.
Era super Bo, especiales. La chica que tenía Bo. Los poderes era Bo.
Bo.
Y la otra que le cancelaron es Revolution.
Sí. Revolution. Pero Revolution estaba en su segunda temporada, cuidado.
Sí, sí, pero cancelada también. Pero bueno. El resultado es el mismo. Y, sí.
Pero es normal que le cancelen todo esto, ¿no? Se pasó al cine y pasaría,
claro,
de todo,
claro,
esto.
Pasaría de todo.
Es lo que iba a decir yo. Últimamente se ha pasado al cine y está haciendo películas de, abro comillas, éxito, cierro comillas, como Star Trek, Super 8, Star Wars o Misión Imposible.
Cuidado. Y una del Getafe, ¿no? Star Trek es muy buena, ¿eh?
A ver qué hace con Star Wars. A ver qué hace con Star Wars. Cerramos el bloque de spoiler ticias, Isa.
Pues simplemente deciros que este fin de semana, los que estéis en Sabadell, pues ahí está toda esta semana en Sabadell, es el festival de series de Sabadell. Se juntan un montón de frikis para ver las pelis, las series en pantalla grande, en versión original, la entrada es gratuita. ¿Y por qué lo traemos? Porque ojalá la semana que viene…
El año que viene, si tal.
El año que viene, la semana que viene casi que no, el año que viene, a ver si conseguimos hacer un festival de series aquí en A Coruña.
Sería una pasada eso, ¿eh? Una pasada.
Esto no es noticia, pero es un spoiler
brutal. Ponme el sonido de spoiler. Es que hoy vi un tuit de la cuenta oficial de Cuéntame y podemos adelantar.
El final de temporada.
Del final de temporada. Y podemos adelantar que Merche y Antonio estaban haciendo un viaje juntos a Tánger. Eso es un spoiler brutal. Es muy probable que vuelvan juntos.
Me cago en la leche, Merche.
Cerramos las noticias y vamos ya con nuestro siguiente bloque en el programa de hoy. Nuestra serie de la semana. Y como no podía ser de otra forma, hoy tratamos una serie divertida, controvertida quizá, pero que siempre hay mucho que decir sobre ella. Porque en nuestra serie de la semana, Antonio Fra nos habla de Me llamo Earl. Me llamo Earl, Antonio. Tenías que traer Me llamo Earl.
Sí, sí, porque, Diego, estuve pensando, ¿cuál es, sin lugar a dudas, la mejor serie de comedia que emitiera NBC el 20 de septiembre de 2005? Me llamo él. La verdad, para ser honesto, tampoco estoy seguro de este dato. No repasé la programación de NBC, así que puede ser que sea mentira. Bueno, para empezar a hablar de Me llamo él, os diré que fue una serie que se estrenó en 2005 y llegó hasta 2009 y que tiene una nota de 7,9 en IMDb. Yo no lo entiendo para series de broza, pero bueno, es lo que hay. El creador de la serie es Greg García y bueno, se basó para hacer el personaje de él en su padrastro. Y no adelantaros mucho más de cómo era su padrastro para no hacer demasiados spoilers de cómo será Earl.
¿Alguna vez han visto a un tío que entra en la tienda del pueblecito que está de camino a casa de la abuela? Un tipo de aspecto sospechoso que compra tabaco, lotería y una cerveza a las 10 de la mañana. Ese tío que esperan a que salga antes de entrar con su familia. Pues ese tío soy yo. Me llamo Earl. Y si se molestan en intentar conocerme y descubrir qué clase de persona soy, en vez de juzgarme por mi aspecto, estarán perdiendo el tiempo, ya que soy exactamente como piensan que soy.
Toda una declaración de intenciones.
¡Correcto!
Y es que Earl es así, es un delincuente que vive en un parque de caravanas con su hermano, su mujer y sus dos hijos. Curiosamente, ninguno de sus dos hijos es suyo. Ya que se casó con ella ya embarazada.
Eso pasa muchísimo más de lo que creéis, amigos.
Correcto. Pasa mucho.
Sí, lo que pasa es que en Las Vegas igual no es tan frecuente.
No, precisamente en Las Vegas.
Y bueno, y después de este embarazo, pues tuvo otro hijo que curiosamente salió negro. Para que os deis, hagáis una idea, él no es negro, ¿eh? Es blanco como la leche. A él le pasa que un día compra un boleto de lotería y gana $100,000, pero acto seguido lo atropella un coche y se queda sin premio. Mientras está en el hospital, pues viene su mujer, le pide el divorcio y el tío no sale de su asombro. Entonces se queda allí como dice, pero ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Y es ahí cuando se da cuenta de por qué le pasa todo eso. Viendo la tele, conoce la teoría del karma. Y se da cuenta de que, claro, fue un cabrón toda su vida y que por eso le pasan malas cosas.
¡Ay, el karma, el karma!
¿Qué hace para enmendar todo esto? Pues para que el karma le devuelva todo lo que le ha quitado, pues elabora una lista con todas las malas acciones que hizo en su vida para poder enmendarlas. Una vez realiza la primera buena acción, es decir, enmenda la primera mala acción,
más o menos.
Sí, más o menos. Bueno, sí que lo hace, porque hablando de ella, pues era simplemente recoger basura. O sea, que esto le viene bastante fácil. Pues le llega el boleto de lotería, vuelve a él y nada, pues se da cuenta de que siguiendo por este camino conseguirá que las cosas vayan bien. La serie se plantea pues con una trama que gira sobre dos parejas principales de personajes. La primera es la de Earl y su hermano Randy. De Earl de eso hemos hablado, así que tampoco vamos a estirarlo mucho más. Y Randy pues es un niño grande que tiene una mente brillante, superdotada, podríamos decir. Y porque sí.
Eso es mucho decir, ¿eh?
Sí, para mí sí, porque es capaz de plantear preguntas
que ninguno de nosotros podría resolver.
¿Alguna vez te ha preocupado que se te olvide andar?
No, creo que nunca.
Cuando estábamos comiendo, me ha dado por pensar que al levantarme mis piernas no sabían qué hacer.
Pues parecen estar bien.
Por ahora. Pero cada vez que me siento es como volver a empezar.
Como podéis ver, yo creo que ninguno de nosotros podría darle solución.
No, no.
Broza pura.
En contrapartida, yo diré que es un personaje mucho más plano que él. Y que las malas acciones que lleva a cabo Randy pues son por su propia mente, que es una mente de niño. Son travesuras, no es que realmente sea malo. Y que tienen una relación, pues la típica relación de hermano mayor, hermano menor, pero un nivel bastante infantiloide. No está al nivel que se presupone por la edad que tiene.
¿Qué coño haces?
Voy a sacarte el diente que te duele. Te quejas de él cuando duermes y tengo pesadillas con ello.
Normalmente hay que informar al interesado de que se le va a extraer alguna parte del cuerpo.
Siempre te extraigo partes del cuerpo cuando duermes. Te corto las uñas, te quito los callos, la cera de los oídos, te corto las puntas.
La verdad es que me duele. Y odio a los dentistas. En cuanto esté dormido, sácamelo.
¡Ay, joder, Randy! ¡Me has sacado el que no es!
¡Ah! Un genio, el Randy, ¿eh? Un genio.
Sí, sí. Bueno, él también dejándose sacar.
también tiene parte de...
Muchas luces no tiene tampoco. Hablando de parejas...
Iba a decir, se mete bastante con el hermano pequeño, pero...
Sí, es que su papel es más protector, más que meterse con él, la verdad. Y luego la otra pareja, pues es la de Joy y Darnell. Joy es la exmujer de Ed. ¿Y qué deciros de ella? Pues yo creo que con deciros que es la persona con más mala leche del pueblo, pues me quedaría corto, porque la verdad yo creo que es la persona con más mala leche que vi en una serie.
Pero esa es la rubia, ¿no?
Sí, la rubia.
La rubia
que, por cierto, muy bien, ¿no?
Muy bien.
Oye, todo muy bien, ¿eh?
Todo muy bien, bien, ¿eh? Muy bien, genial. Muy
bien. Y el postre, sobre todo, estaba buenísimo.
Todo lo que diga mayores de ella, ya digo, no le va a hacer ningún favor, así que mejor os dejo con ella y vosotros opináis.
Ahora verás. ¡Por favor, que el conductor salga del vehículo!
Joder, si es mi exnovia, no puede verme, cree que estoy muerto.
Esto sí que va a ser divertido.
¡Zorra, pon las manos sobre el vehículo y ábrete de piernas! Seguro que eso se te da muy bien.
No soy una zorra, solo me he acostado con uno.
Habla de mí, fui yo.
Por tu aspecto me parece que estás borracha. Te haremos una prueba de alcoholemia.
No estoy borracha.
Eso ya lo veremos. Si no superas la prueba, te pegaremos un tiro en la cara.
Pero...
¡Salta la boca, coja en línea recta tocándote la nariz con los dedos!
Muy bien, ¿eh?
Quiero puntualizaros que no es policía. Habían robado un coche de policía ella y él. En un episodio de la serie Cops.
Yo creo que ya vamos viendo por dónde va esta serie.
Broza pura.
Pues menos mal que a partir de ese momento quiso hacer el bien y no meterse con nadie, ¿eh?
No, pero esto era a modo de flashback dentro de la serie. Tampoco se pasan demasiado. Y como hablábamos de la pareja entre Joy y Darnell y solo hablamos de Joy, vamos a hablar ahora de Darnell. Ese trabaja en la taberna del cangrejo, por eso él le llama hombre cangrejo. Es el único que se le llama así y realmente su saludo es hola Earl, hola hombre cangrejo. No hay nada más. Es el verdadero padre de Earl Jr. Aquello de que salga negro y Darnell también lo sea y sea vecino y
cuanto
tal,
pues, menos es sospechoso.
A sí. Más B igual
a, sí, igual a C.
A nada que veas un poco CSI o alguna de estas series te das cuenta. Y tiene una mascota que es una tortuga llamada Señor Tortuga, que bueno, da bastante juego dentro de la serie y sobre todo en las conversaciones con Randy, ya que Darnell tiene un intelecto superior a todo el reparto, pero cuando se junta con Randy y el Señor Tortuga, la verdad es que podrías decir que son hermanos.
Darnell.
Sí, Joy.
¿Quién ganaría en una pelea, tu tía o mi madre?
Bueno, tu madre pega bien, pero mi tía tiene aguante. Apostaría por mi tía.
¿Y entre tu tía y mi padre?
¿Iría armado? ¿Con un bate de béisbol?
Con sillas, para ambos.
Sigo apostando por mi tía.
¿Y si intervinieran mis primos?
Sí, contaba con que intervendrían en cuanto mi tía atacara a tu padre o a tu madre.
Eso me asusta, Darnell.
A mí también.
No deberíamos celebrar Acción de Gracias este año.
Yo también lo he pensado.
Buenas noches.
Buenas noches.
Y una vez hablado pues, de las parejas principales, simplemente nombrar a los personajes secundarios. Catalina es la encargada de la limpieza. Su mayor habilidad es que tiene un baile que permite que sus senos reboten arriba y abajo.
Querías decirlo de forma fina y no te ha quedado nada fino.
Una gran habilidad.
No me lo puedo creer.
Estamos escuchando la canción del baile.
Esta es la canción del baile.
Y parece que es un baile sensual, pero Catalina no sabe bailar, entonces lo único que hace es saltar.
El resto os lo imagináis. Sí.
Pecho arriba, pecho abajo.
Luego están los padres de Earl, también el joven Earl, que cuando se hacen flashbacks a su infancia, pues cumple bastante bien el actor. Kenny, que es el homosexual del pueblo y que está enamorado del oficial Stuart. Willy el Tuerto, que es un cartero con el que se meten bastante.
Qué guay es tener un personaje llamado el Tuerto, me encanta.
Sí, aparte es tuerto de verdad, ¿no? Es que... Y luego quedan pues Patty la prostituta, que bueno, para que os hagáis una idea, es parecida a la prostituta de Breaking Bad, más o menos. Tiene así un cierto parecido, rubia, acabadísima, sin dientes. Y quedan pues Dodge y Earl Jr., que son los hijos.
Es probable que sea la misma actriz.
Es la misma.
No.
Está genial con qué serenidad nos describe Antonio una comedia, ¿no? Rubia, acabadísima, sin dientes.
Solo con ese dato se me acaban de pasar por la cabeza un montón de cosas. Bueno, pero eso es porque Samu es el enfermo del pueblo de My Name is Earl.
Y bueno, decir que son bastante recurrentes, no es que desaparezcan estos personajes, están seguido, igual les dan 10 segundos de cameo dentro de los episodios, pero están, cumplen, o sea, son muy, muy recurrentes, como ya dije.
Los tienen en plantilla, vaya.
Sí, y nada, tienen un rol bastante, bastante plano, todo lo que hacen todos los episodios es prácticamente lo mismo.
Vamos, hombre, no voy a poder dormir.
Randy.
Es que solo me falta uno.
Vale.
Eran Aníbal, M.A., Fénix y...
Murdock.
Sí, Murdock.
Apaga la luz y duérmete.
¿Cómo se llamaba el mono de Marco?
¡Randy!
Bueno, esta era una de las preguntas fáciles de resolver. Pero... En un principio, pues os hablé de la lista que elabora Earl y la verdad es que hay que hablar de ella porque es el elemento principal de la trama, ya que la trama propiamente dicha pues avanza de la siguiente manera. Earl, al principio del episodio, entre medias, selecciona una mala acción de su lista y intenta contrarrestar pues esa mala acción con una buena acción. Si hay terceras personas implicadas, solo considera resuelta la tarea si esa tercera persona le dice que está resuelto. O sea, no puede hacer trampa, no puede engañar al karma si no sabe lo que le pasará. Al principio, la lista está compuesta por 259 malas acciones.
O sea,
el tío bien no se portó del todo.
Ahora, tiene una memoria prodigiosa, ¿eh? Porque para acordarse de todas las malas acciones que ha hecho, que yo tiendo a olvidarme de lo último que he robado,
Pues nada, es decir que a lo largo de la serie las va tachando, pero claro, no os penséis que solo hace buenas cosas, así que va añadiendo otras y el número de malas acciones que se conoce al final de la serie es 277.
O sea que fue de mal en peor, ¿no?
De las 277 no se conocen todas, pero bueno, ese es el número mayor que se conoce, así que creemos que es el bueno.
Los estudiosos de la universidad, del MIT, de clases de My Name is Earl, pues, la documentación aportada que nos han mandado en PDF, pues dice eso.
Entiendo
que
a ver, Antonio, cuéntanos algo.
Nos trajiste el caviar de la lista, ¿no?
Sí,
claro,
sí,
el
caviar.
Las que más te gustaron.
Y dentro del caviar ya voy a ir rápido y seleccionaros las mejores entre el caviar. La primera sería, hice creer a una mujer que era Dios. Os preguntaréis cómo lo consigue. Y es que su walkie-talkie hace interferencias con el sonotone de la mujer y claro, le habla a través del walkie-talkie. La siguiente sería, hice agujeros en todas las camisas de papá para que se le vieran los pezones. Esto es una pena que estemos en la radio y no os pueda poner la imagen porque es tronchante.
Seduje a siete vírgenes. Y dice que un niño tuviera miedo del hombre del saco. No, una que yo creo que todo el mundo ha hecho, que es fingir. Fingí mi muerte para dejar a Nathan. Que no ha fingido su muerte para dejar a una novia, ¿no?
Es más, yo creo que he dejado a una Natalie por eso. Fingiendo mi muerte.
No todo va a ser tachar malas acciones dentro de los episodios. Y al final de cada uno de ellos, pues Randy va a estrujar nuestras neuronas, obligándonos a reflexionar durante unos minutos una vez terminado el episodio.
Randy, ¿crees que es culpa mía que Joy vaya a la cárcel? Randy.
Intento dormir, no puedes esperar a mañana.
Tú me despertaste anoche para preguntarme si creo que a los monos les preocupa su aspecto.
Lo siento. ¿Crees que sí?
Ya te lo dije. Si les preocupara, llevarían pantalones.
Sí.
Buenas noches.
Buenas noches.
Para hablaros de por qué se canceló Air, habría que hablar de los términos de audiencia.
Pero se canceló, esta grandiosa serie.
Oh, sí. Bueno, increíble. Del 2005 al 2009 no está mal,
¿eh? Bueno, bueno, bueno.
Ya le gustaría JJ Abrams.
Pues fueron 4 temporadas en las que la audiencia media de la primera fue de 10,9 y a partir de ahí 10,9 millones, no 10,9 personas.
Aparte, para afinar tan fino, la 0,9 que era tuerto, era el tuerto del pueblo.
Y bueno, a partir de aquí fue decreciendo hasta que en la última llegaron a los 6,6 millones y bueno, a pesar de
que quien le diera cualquier serie española,
sí.
Ahí lo dejo.
Hombre, pero Estados Unidos es un continente.
Es muy
ancho. ¡Hala, un continente!
¡Hala! ¡Venga!
A pesar Carrefour.
Frica.
Bueno, audiencias. Entonces, venga, venga. Por eso se canceló.
Como dirían nuestros políticos, a pesar de este crecimiento negativo, nunca bajó de la posición 60 del ranking en los más vistos de Estados Unidos. ¿Y por qué bajó la audiencia? Pues porque la Asociación Nacional del Rifle tuvo una campaña de acoso y derribo al ver que Randy planteaba soluciones pacifistas a la tenencia de armas en Estados Unidos.
Oye, Earl.
Sí, Randy.
Si tuviera una pistola llena de vodka, dispararía a los polis para que no estuvieran enfadados.
Creo que seguirían enfadados.
¿En serio? Pero si tendrían vodka gratis. Voy a probarlo.
Pues aprovéchalo, porque podrás hacerlo solo una vez. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, y sabéis qué os digo, que me cansé ya de hablar de esto. Voy a dar paso a uno de vosotros a ver si quiere seguir.
Yo tengo que hacerle un reconocimiento muy rápido a El Hickey, que es el apellido del personaje, y es que, aunque poca gente se lo reconoce, es el primer hipster del siglo XXI.
Sí, correcto.
Porque desde el Tato Abadía nadie había vuelto a llevar bigote hasta El Hickey. Así que Jason Lee, gran personaje.
Muy bueno, muy bueno, muy bueno.
Y por cierto, como curiosidad, que sepáis que Jason Lee, el actor que interpreta a El Hickey, es un skateboarder profesional. Sí. Sí, 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 sí. Ha ganado varios campeonatos y es bastante, bastante.
Pero con el bigote.
Bastante bueno con el bigote. Y además, para que lo sepáis, bueno, aparte de que yo lo conocía de antes a Jason Lee porque las películas de Kevin Smith.
Mallrats, ¿no?
Por Mallrats y persiguiendo a Amy y demás. Pero bueno, que sepáis que Ethan Suplee, que es Randy, lo metió a Jason Lee en la cienciología.
¡No! Sí.
En el año 99, desgraciadamente, por
broza,
Jason Lee.
Broza.
Broza total.
Y desayuna placenta, claro.
Bueno, pues que sepáis que como skateboarder competía y rivalizaba con Tony Hawk. Con Tony Hawk, con el Ostras. Mismísimo Tony Hawk.
El de los videojuegos.
El de los videojuegos.
El de los videojuegos, efectivamente.
Y para daros una idea de la calidad del reparto, pues os voy a decir algo más. Que fue nominado por a los premios del Sindicato de Actores 2005-2006 como mejor reparto en serie cómica. Además, la serie ganó por su episodio piloto el premio Emmy a mejor dirección y mejor guión.
¿Él?
Sí.
Ese sonámbulo está aquí otra vez.
Creerá que está en su habitación. Está justo debajo.
Lo sé, pero debía decírtelo.
¿Quieres que le eche?
No lo sé. Ya no me da miedo. Ahora sé que no es un fantasma. Pero es raro dormir con un extraño ahí.
Hablaré con él.
No creo que debas. He oído en alguna parte que si los despiertas te matan.
Eso es si les asustas. Si los despiertas con delicadeza, no pasa nada.
Lo intentaré. Paul. 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 Será mejor que me duerma. ¿No se llama Paul?
Se me olvidó un dato. También ganaron el Oscar a Mejor Banda Sonora y Mejor Cortometraje Animado.
Y el Grammy.
Sí. Latino.
Y el latino.
Latino. Bueno, hasta aquí nuestra serie especial de la semana. Me llamo El de Mano de Antonio Fra. Y ahora, damas y caballeros, el momento más esperado de esta noche de miércoles en las ondas hercianas de Quack FM. Llega el debate. Llega Juego de Tronos.
Yes.
Episodio 4x07, sin sonte. Esto fue lo que podemos disfrutar esta semana de Juego de Tronos. Chema Casanova, ya se activa la alerta de spoiler.
4x07.
¿Qué es eso? Bueno, da un número malo, ¿eh?
0,28.
A ver, la semana pasada lo dejamos en lo muy alto, pero antes de empezar a hablar de nuestro capítulo de la semana, quiero decir una mala noticia.
¿Qué es la mala noticia?
La semana que viene no hay capítulo de Juego de Tronos.
¡No!
¿Y esto por qué es? Porque, bueno, parece ser que en Estados Unidos se celebra el Memorial Weekend, así que…
¿Qué precios especiales en las Apple Store.
Bueno, vamos a introducir un poco el capítulo. Empezamos un capítulo en King's Landing, nuestro querido Desembarco del Rey.
Desembarco del Rey.
Y pues nos encontramos pues a la cola de gente que va haciendo pésame a la celda de Tyrion Lannister, porque en el capítulo anterior pidió un juicio por combate.
¡Juicio por combate!
Yo hubiera pedido muerte por Kiki.
Bueno, el primero que le vine a visitar de esta larga lista que parece pues el cuento de Navidad, ¿no? Empieza, pues, su hermano Jaime,
el fantasma de las Navidades pasadas,
que le comenta que no puede luchar por él porque, bueno, el hombre está un poco manco y…
¡Un poco manco!
Está manco de todo, ¿eh? Le falta una mano.
¿Cómo se puede estar solo un poco?
Estoy un poco manco.
Si le faltara un dedo, estaría
bueno,
un poco.
Bueno, cuidado, hay un personaje… ¿Puedo meter un inciso sobre eso? Hay un personaje…
¿No será de libro?
No, es de una serie muy
no
buena también, de Sons of Anarchy. Hay un personaje al que le cortan varios dedos de cada mano… Entonces se queda con el dedo índice y el pulgar nada más en cada mano. Eso es medio manco.
Eso es medio manco.
Eso es medio manco.
Eso es un viciado de la Play muy grande.
No, es porque hacía otras
bueno,
cosas.
Bueno, en una palabra, que el hombre no se maneja muy bien con su mano derecha.
Y no lo quiere defender, no quiere pelear por él, ¿no? En este,
no
en este caso, no puede, no puede. Bueno, no puede o no quiere, no sé.
Bueno, también en caso de
o
que
no
lucharan…
Debe.
O no debe.
Claro.
A ver, hablando
si lucharan claro, y murieran, claro. Lo que pasaría es que se quedaría… No habría ningún Lannister.
Correcto,
que
correcto, correcto.
Pero es
que,
los dos.
A ver, cae de… O sea, te enfrentas la montaña y el manco, ¿no?
No.
No.
Mountain.
Bueno, Jamie es mucho más listo que todo eso.
El siguiente que aparece, pues, es en esta cola, que deben estar aquí todos esperando en su turno, es Bronn, su colega que ya lo había intentado y salvado realmente en un juicio de combate en el Nido de Águilas.
Ay, el Nido de Águilas.
El Nido de Águilas.
Pero bueno, parece ser que no es capaz de igualar Tyrion, pues, la oferta que le ha hecho Cersei.
Correcto.
Un castillo, ¿no?
Qué
no,
falsa
es. Lo de Cersei ya es impresionante.
Qué falsa.
Casarlo, ya es a toda costa, ¿eh?
Bueno, no es capaz de igualar la oferta, lo que pasa es que la montaña es mucha montaña.
Claro, también, bueno, sí. también.
Él dice que si le iguala, él lucharía por él, pero claro, es que la montaña no hay quien le gane. Claro, eso es imposible.
Es
que
es impresionante. No, pero aún pasa más gente, ¿no?
Sí, sí.
A visitar a Tyrion.
Y realmente este es el momento, pues, un poco, pues, que nos llama la atención. Al menos yo no lo esperaba, ¿no? Que es. Aparece por aquí uno de los tres jueces, ¿no? Que es Oberyn Martell. Y bueno, le empieza a contar cómo había conocido realmente a Tyrion la primera vez. Y era cuando Tyrion era un bebé y él había ido a Castering. Bueno, vemos ahí cómo es la descripción que hace de Tyrion, ¿no? Que la gente decía que era un monstruo, que tenía una cabeza enorme, que tenía cola.
Tenía un rabo entre las piernas.
Sí, tenía rabo, eso dicen.
Y tenerlo tiene.
Bueno. Tenía pilila.
Bueno, hay una escena muy chunga aquí con la pilila de Tyrion, ¿no? Lo que hace Cersei, pues... parece que fue un poco doloroso.
Pero, ¿no? Es decir, a pesar de que nos hace gracia, la escena es absolutamente brillante, ¿no? Porque es súper dramática. Le va contando la historia y se ve como Tyrion se va cabreando, diciendo, Dios mío. Muy bonito, muy buena escena.
Cersei al final le tenía manía a Tyrion porque había matado a su madre.
Correcto.
En el parto murió.
Qué buena fotografía, ¿verdad, Diego?
Muy bien la fotografía. El detalle escénico ha sido espectacular.
Le tienen que dar un globito de oro, ¿eh?
Un globito de oro.
O un Emmy.
O un Emmy.
Un emito.
Pero bueno, lo que nos sorprende aquí que al final este hombre se ofrece a luchar por Tyrion. ¿Por qué? Porque la montaña es la persona que mató y violó a su hermana, pues...
¡The Mountain!
Entonces, bueno...
Esta es una parte del principio de todo del capítulo.
Sí, básicamente en este capítulo no pasa nada.
No sabíamos a qué venía.
¿Cómo? ¿Qué pasó? No te oigo, Isa, cuéntame.
Digo que él viene a por venganza, que no sabíamos muy bien qué hacía ese hombre.
Claro, no lo sabíamos muy bien qué hacía ese hombre.
Y ahora sí, ahora
se va a cobrar.
Ahora he venido, me lo he pasado genial. He venido a una boda, pero he tenido un
burdel en burdel.
Ahí está, tiro, porque me toca. Y ahora sí, y ahora vais a saber qué pinto yo aquí.
Así empezó Maciel.
Y gana Eurovisión.
Y no solamente dice que va a encargarse de la montaña, dice que se va a ser el primer Lannister.
Primer Lannister en caer, correcto.
Bueno, la semana que viene sabremos qué pasa con este. Bueno,
no,
dentro de dos.
Problema.
Bueno, otro tema que pasó, bueno, cambiamos otra vez. La semana pasada no hablamos de lo que pasaba en el otro lado del Mar Angosto y en Merín. Tenemos una escena bastante curiosa y picantona ahí con nuestra amiga...
¡Se la pinchan!
Sí.
Así directamente.
A nuestra reina, sí. Daenerys.
Sí, perdona, se acabó el amor.
Ya era hora.
Perdona, yo puntualizo. La Khaleesi
se pincha
a Daario. Cuidado que hay.
Bueno,
que...
porque ya llevamos con la tensión sexual una cantidad de capítulos que no podía ser.
Y luego lo larga.
Eso es lo que piensa ella. Pero
es una campeona, tío.
Técnicamente se pincha con él, ¿no?
Exactamente. Bueno, técnicamente.
Es pinchada.
Exactamente, es pinchada. Yo tengo que decir una cosa que probablemente no iba a salir y es la cara de celos de Sir Jorah.
Correcto. Sí.
Que efectivamente hace honor a su nombre porque casi llora.
Acláranos todo esto por si nuestra audiencia no está enterada. ¿Qué es lo que pasa en esta escena al otro lado del Mar Angosto, Chema?
Bueno, pues en esta escena se ha metido en la alcoba de nuestra Daenerys este hombre Daario, ¿no? Y viene a pedirle principalmente... estamos patrullando la ciudad, somos como la policía, y lo que nos gustaría es matar hombres y acostarnos con mujeres.
Y
en ese momento,
Daenerys
le dice que haga lo que mejor sabe hacer.
Le viene pidiendo marcha, realmente.
Le pide marcha.
Vale. Y le dice que vuelva a Yunkai a conquistarle su nombre y matar a los maestros.
Pero antes que se la pinche.
Eso no,
no se sabe, no se,
no,
ve,
no se sabe. Le dice que se desnude y el resto es la imaginación.
No, le dice haz lo que sabes hacer bien.
Correcto. Y quítate la ropa.
Take off your clothes.
Efectivamente.
¿Qué más nos ofrece el capítulo de Juego de Tronos de esta semana?
Bueno, yo creo que vamos a cerrar un poco este debate pues con... yo creo que es la escena del capítulo, ¿no? Cómo termina, ¿no?
El esteno.
Y es, nos vamos otra vez a Nido de Águilas, ¿no?
Niño Daguia.
Niño Daguia.
Sí, en Ourense.
Niño de la guía.
Entonces vemos que aparece Sansa jugando con la nieve. Está haciendo un castillo que dice que es invernal. Y la verdad, yo el parecido pues lo encuentro un poco lejano.
Hombre, por el material sí, ¿eh?
Sí. Pero todavía no llegó el invierno. Está todavía llegando. Y entonces, bueno, llega por aquí su primo, que se quiere casar el primo con ella.
El Chupatetas.
El Chupatetas.
El primo que hace honor a su apelativo. Primo.
Entonces le dice que su castillo está mal hecho porque le falta, pues, una puerta de la luna.
La puerta de la luna.
El chavalito, pues, rompe uno de los torreones y la Sansa, enfadada, ¡bumba!, le pega un ostión fino.
Un ostión fino. Eso es un oxímoron. Sí. Un ostión fino es,
bueno,
un oxímoron.
Alguna gente lo podría considerar una simple caricia, ¿no? Y entonces, pues, Robin se escapa llorando.
Hediondo lo consideraría una simple caricia.
A chivarse a su madre, ¿no? Y en este momento, pues, vemos que ahí llega Meñique, nuestro Petir Baelis, ¿no? Y le dice, no te preocupes, ya hablo yo con mi mujer. Pero bueno, aquí hay un poco el cambio este de tornas que da Meñique. ¿Qué opináis de él?
Yo quiero...
No quiero, bueno, contar vosotros la escena.
Yo lo primero que necesito...
Lo
primero que necesito saber es... ¿Os parece atractivo, Meñique, como hombre?
Hombre, más que su mujer, sí.
No sé, es una pregunta que tengo, porque el tío va muy de seductor, muy de tal. Y yo tengo mis dudas si al final acabará conquistando a Sansha, no lo sé.
A mí la impresión... de cómo lo pintan es como de, pues eso, bajito, que como menospreciado cuando era pequeño, etcétera, etcétera, pero que ahora él va adquiriendo poder con sus triquiñuelas, con
Sansha
sus...
salía
más guapo en The Wire.
Sí. Sansha está felizmente casada contigo.
Sí, contigo.
No va a ser infiel a ti.
Pero no mancillada.
No mancillada.
Correcto.
Conserva su flor.
Bueno.
Pero la besó. Es que no lo decís. La besó.
La besó. Claro.
Hubo filetón ahí.
Con lengua. Con lengua sin lengua.
¡Spoiler, por favor!
Es evidente que Meñique pues, ve un claro reflejo de su amada de toda la vida en... de Caitlyn en su hija porque se parece.
Claro, porque él siempre estuvo enamorado.
De hecho, la besa después de tener una conversación con ella, decirle eres incluso más guapa que tu madre, yo siempre estuve enamorada de tu madre.
¿Y tú?
A estas alturas podría haber sido tu padre y luego va y la besa.
Correcto.
O sea, es que es un momento ahí un poco entre rollo incestuoso.
Solo le faltó decir vete a hacerme un colacao.
Estoy absolutamente seguro que es un personaje clave para el resto de la trama de los libros, ¿no? Está luego, ahora cobrando un protagonismo importante.
Bueno, pero...
Es más, yo siempre denosté bastante a Sansha, siempre creí que iba a ser pues nada, un personaje sin ningún tipo de salsa. Dentro de Juego de Tronos, y creo que al final va a ser clave.
Bueno, lo que pasa es que esta gente pues no se cuida mucho en esconderse, y Lisa ve al fileteo que tienen estos dos, ¿no?
La locatis del Nido de Águila.
La locatis
perdida.
Y entonces se llama a nuestra querida Sansha.
Está locatis total.
Y le dice, pues le empieza a contar lo importante que es la Puerta de la Luna, y le dice que lo ha visto todo. Sansha se piensa que ha visto el bofetón que le ha dado a su primo, pero no, ella ha visto el beso entre ella y su marido. Entonces la quiere tirar y en ese momento llega Meñique y tiene su momento fuerte. Se acerca a ella, no te preocupes, no hay nada, yo solo he querido a una mujer en mi vida y esa es tu hermana, y la empuja para abajo.
¡Un This is Sparta!
Es que le hace un This is Sparta.
Total,
al hoyo. Al hoyo.
Sí, al hoyo y el muerto al bollo. Esto es tremendo. O sea, cómo cae Liza por el agujero, por la Puerta de la Luna, que por cierto un efecto especial muy cutre.
Muy cutrul.
Señores
muy
de los
cutre,
FX, cutrul, de Juego de Tronos, ha quedado mal. Ha quedado mal.
Y entendemos que esto es lo que le da el nombre al capítulo de Sinsonte. Porque es un pajarito que cae por el agujero
que vuela,
de la Puerta de la Luna.
Que vuela.
Ah, no, ella no volaba, ¿eh? Está.
Ella no volaba. Tampo
abajo que se ve.
Por seguro, con toda seguridad. Yo, la verdad, ansiaba esta muerte de esta tía, porque este era locatis perdida.
Pues a mí me caía bien.
¿Te caía bien?
Sí.
Pues era un horror de persona, celosa, aparte.
Es interesante porque ella describe cómo caen los cadáveres, cómo se descuartizan, cómo se destrozan, incluso que hay algunos que quedan los tal, y luego se cae.
Y ahí te vas al hoyo.
Se cae.
Bueno. Al hoyo.
Al hoyo.
Dice, ¡hasta luego, callejero!
Bueno, os gustó este capítulo de Juego de Tronos.
Fue un poco flojo.
A mí me gustó mucho, ¿eh?
A nivel.
Fue lo que se llamaría.
Asentamiento.
Capítulo de transición.
Sí. Capítulo de transición.
Transition.
Que termina fuerte. No, y nos prepara para el próximo, que tiene un título.
Cuidado, efectivamente.
Para Antonio Bros.
¿Cómo
se llama el próximo capítulo, Chema?
La montaña y la serpiente.
Bueno. Chan, chan.
Bueno, se nos acaba el tiempo del debate,
yo
creo.
Se nos acaba el tiempo del debate, sí, hay que
podéis ver la promo que ya hemos compartido en el Facebook.
Correcto.
Y preparados para el debate dentro de 2 semanas.
Y tenemos que hablar de las parejitas cuando dé tiempo. Las parejitas perro Arya y Brienne.
Ay, sí,
y
sí.
El fucker.
En Arya 2 semanas...
le clavó una espada en el corazón a uno, ¿eh?
Correcto, Arya con mucha importancia. En 2 semanas volveremos con el debate de Juego de Tronos. Pero ahora seguimos para cerrar última sección del programa de hoy de Spoiler. Vamos con nuestro reportaje especial que hoy nos trae Víctor Grande... Series para dormir.
Y como no, perdona, que ya me ibas a decir algo, ¿no?
No, a tope ya.
¿Qué te iba a decir? ¿Series para dormir? ¿Por qué series para dormir?
Series para dormir, bueno, porque es un elemento imprescindible en la rutina diaria de un seriadicto, que es quedarse dormido viendo una serie. Y, por supuesto, imposible dormirse con Juego de Tronos, imposible dormirse con series que mantienen la tensión y la intriga capítulo tras capítulo. Pero hay unas series que son los procedimentales. Los procedimentales, que son esas series de el caso de la semana, ¿no? Los típicos agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad estadounidense, que todos son siglas, el FBI, la CIA, la DEA, la FDA, hombre, cállate un poquito, que resuelven crímenes, ¿no? Entonces son casos independientes, el caso de la semana, y te puedes quedar dormido en cualquier punto del capítulo, que no vas a sufrir, e incluso puedes retomarlo. Yo, de hecho, hay series, hay capítulos incluso de alguna de estas series que me duran una semana entera, ¿no? En bloques de 7 minutos aproximadamente, que es lo que tardo yo en dormirme con sus argumentos maravillosos. Yo, por ejemplo, hemos empezado, estamos escuchando de fondo El Mentalista, ¿no? Que es una de estas típicas series que prometía en su momento, pero que es una serie pues súper aburrida, que no se la cree ni nadie, que por favor caza ya a Red John, a John el Rojo, que por cierto, ¿puedo decir spoiler?
Sí, spoiler, claro, salió spoiler.
¡Ya mató a John el Rojo!
¡Oh! ¡Qué bien!
¡Dios! Por fin esta temporada, El Mentalista, hay que decir que ha dado un giro radical, porque después de 6 temporadas persiguiendo a John el Rojo, pues lo consiguen capturar, bueno, pasa una serie de cosas que no contaré, pero cambia, hay un paradigma y ahora empiezan a trabajar para el FBI. Eso sí, sigue siendo un coñazo.
Y ahora la dirige JJ Abrams, no me digas.
Yo quería decir una cosa, a mí el personaje me parece brillante, el que hace El Mentalista. Me parece buenísimo, lo que pasa es que la tónica de la serie es tan aburrida y tan repetitiva.
¿Sabes por qué no mola? Porque el tío dice, sí, yo he descubierto esto, he intuido esto, pero no explican exactamente el motivo. Entonces, a mí no me... No mola. Bueno, de todas formas...
A mí no me engaña.
De todas formas, Patrick Jane, bueno, eso, que es una serie muy aburrida, El Mentalista, que yo os la recomiendo si queréis echaros una buena siesta, un buen sueño esta
una
noche.
Una cabezadita. Seguramente nuestra audiencia nos contradiga en esto. Seguro que hay algún amante del Mentalista. Yo lo invoco, por favor.
¿Cuántas temporadas de siestas tenemos por delante?
Buah, temporadas... O sea, tenemos series para dormir... Pero,
digo del Mentalista.
Del Mentalista están ahora mismo en la sexta temporada.
Tenemos 6 temporadas de
sí,
de
para 7, 6 para 7, porque ha renovado. Luego, por ejemplo, también podemos hablar de Bones. Que tenemos por ahí la banda sonora, interpretada por The Crystal Method.
Es que la banda sonora ya es de sobar.
Sí.
La banda
sonora. Bueno, Bones es una serie que yo creo que en un determinado momento de su recorrido se dieron cuenta de que eran muy malos y decidieron empezar a reírse de sí mismos. Porque yo creo que en a partir
es la única explicación posible.
Sí, a partir de un determinado momento, Bones se convirtió en un cúmulo de despropósitos en los que hemos visto a los protagonistas Buzz y Brennan hacer cosas como hacerse pasar por miembros de un circo rusos. Para descubrir un caso, cosas como esa, o incluso un sueño.
Si te digo que es el único capítulo que vi de Bones, si lo acabas de decir, pues increíble, vi.
Lo capítulo. Repiten en la sexta siempre porque Correcto. Creo que es el único que compraron. ¿No? Bueno, la cuestión es que Bones empezó siendo un procedimental como todos los demás, con un equipo de forenses
del
Smithsonian, que ayudados por un agente del FBI, Booth, que por supuesto es Ángel de Buffy Cazavampiros, que siempre será Ángel para toda la vida, y David Boreanaz, que se llama. Bueno, pues se dedicaban a resolver crímenes basados en porque encontraban cadáveres hechos mierda, o sea, cadáveres totalmente descompuestos, con los que le analizaban los huesos, los restos y demás, y bueno, pues descubrían lo que pasaba.
No como los típicos cadáveres de exposición, ¿no?
Exactamente, no como los típicos cadáveres de exposición.
Una protagonista se llamaba Huesos, ¿no?
Huesos, Bones, la antropóloga...
¡Ah, Bones! ¡Bones!
La mejor antropóloga forense de todo el mundo, dicho por ella misma, se considera a sí misma la mejor antropóloga forense.
Que
y es una
existe
tía,
realmente
sí,
esta
que existe,
tía.
Y es un personaje que se dice por ahí que bueno que tiene Asperger, el síndrome de Asperger, como tantos otros personajes como Sheldon Cooper o como el Dr. House, que pues eso, no tiene empatía y es totalmente lógica, etcétera, etcétera. Hasta que bueno, a medida que se le gastan las ideas, pues ya deciden tener un hijo y esas cosas, que ya pues ahí le empiezan los sentimientos, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una serie aburrida, que tienen una tecnología tremenda para reconstrucciones faciales que no existe y también sirve perfectamente para dormir. Pero yo creo que el paradigma...
Te has guardado,
sí.
Yo creo que la mejor
sí,
para
sí,
el final, ¿no?
Sí, teníamos que hablar
Qué
de
siestas,
esto. Por supuesto, CSI Miami, ¿cómo no? CSI Miami. ¿Qué decir de CSI? Todo el mundo conoce CSI.
Yo no.
Grissom en Telecinco lo petó en los finales de los 90, etcétera, etcétera. Empezó CSI Las Vegas, aún continúa, pero CSI Miami, por favor, el primer spin-off de CSI.
Traes el Luminol.
Horatio.
Efectivamente. Horatio. Con su protagonista Horatio Cain, ese hombre que lleva gafas de sol incluso.
El hombre.
Incluso de noche, incluso cuando se mete en la cama, siempre con gafas de sol. Y, o sea, el peor procedimental de la historia para mí, sin duda, CSI Miami. Dios mío, qué truño, qué broza.
Oye, una cosa. Sí. Con esa sintonía no puedes dormir con la sintonía. No. Con esos berridos.
Pero yo veía, yo reconozco que veía CSI Miami solo por una cosa. El principio de cada capítulo.
Sí, porque era brillante. El principio,
claro,
era guay.
Había un cadáver y llegaba ahora Tío Kane con el solete de Miami y decía una frase lapidaria, ¿no? Y entonces
del estilo.
Espera, se ponía las gafas negras, decía su frase lapidaria y empezaba la canción. Vamos a hacer una reproducción de los hechos.
Va,
¿no?
Vayamos.
Por ejemplo, de la Vega va a ser el forense que dice el asesino tuvo en cuenta todos los detalles.
Maldita sea,
Horatio.
Maldita sea, Horatio. El asesino ha tenido en cuenta todos los detalles.
Entonces Horatio se ponía las gafas de sol y decía: no. No nos tuvo en cuenta a nosotros. Y empezaba la serie, ¿no? Y luego ya era que
a partir de ahí a dormir.
A dormir, porque vamos, es que, o sea, de verdad, que yo no sé cómo pudieron hacer.
Absolutamente increíble, Horatio, que da igual. Le estabas pegando un tiro, le estabas diciendo que era el mejor y siempre con la misma cara.
Exactamente. Y como estamos faltos de tiempo, audiencia, por favor, decidnos, contadnos vuestras series para dormir. ¿Con qué os quedáis dormidos?
Series para dormir. Este fue el especial reportaje que nos trajo hoy Víctor Grande en Spoiler Quack FM. Rozamos ya las 11 de la noche, así que vamos con la despedida.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on?
Aquellos maravillosos anos.
Aquellos maravillosos anos. Samu Kao, un enorme y eterno placer.
El placer es todo mío. Seguimos aprendiendo de spoilers.
Señor Iverson, un placer.
Un placer enorme estar una vez más aquí en Spoiler.
Antonio Fra, un placer.
Yo hoy aprendí que la broza en Juego de Tronos es transición.
Alex Cortillas, al otro lado del cristal, un placer.
Un placer enorme estar aquí.
Más uno, Antonio.
Víctor Grande, un eterno placer.
Dos eternos placeres.
Y Salema, un grandísimo placer.
Un gran placer escucharte a ti.
Chema Casanova, un placer más unas redes sociales para acabar.
Hasta la semana que viene y nos podéis comentar todo lo que queráis esta semana en Facebook, Twitter, Google Plus, a través de Spoiler Quack FM.
Si lo hacéis por Google Plus, premio.
Cuánto placer. Cuánto
si no nos habéis escuchado todo el programa, podéis escucharnos en el iVoox buscando en el canal de Quack FM.
No hay tiempo para más, queridísima audiencia. La semana que viene, más series en Quack FM. Spoiler, porque somos Serial Lovers.